Hola, buenos días.
Sé que usted tiene la agenda muy apretada, pero yo le agradecería que dedicara unos minutitos a una cosa que a mí me preocupa mucho, 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 mucho. ¿El agua en Canarias ha hecho bien o ha hecho mal? Porque en mayo, ya saben ustedes que hay agua. En abril, perdón, pero ha venido en marzo. ¿Ha hecho más bien que mal? Porque tenemos aquí en Tenerife bien, pero por las otras islas, ¿cómo ha ido?
Bien, 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 ha ido bien. No ha llovido de manera torrencial, que por ejemplo en Tenerife podría ser un gran problema.
Por el incendio. Máximo
después del incendio, que todavía el monte no está bien recuperado. En el caso de Tenerife, además, nos ha nevado en el Teide, y eso para los acuíferos es fundamental. Pero de momento, la tormenta Dana no ha generado ningún problema importante en las islas.
Sí, porque el colmo es después de la necesidad que teníamos de agua que hubiese venido una Dana y nos hubiese hecho más mal que bien. Entonces nos ha hecho más bien que mal.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, porque todavía hace falta que llueva bastante más para ir recuperando poco a poco los embalses y recuperando lo que es los acuíferos.
Pues, presidente, los primeros 10 meses de gobierno, del gobierno de coalición con el Partido Popular, ha estado marcado por muchísimas cosas. Gracias a Dios, no grandes desastres, pero sí, ante todo, un problema migratorio importante y un problema de falta de solidaridad de otras comunidades autónomas con respecto al reparto de los MENA, de los migrantes no acompañados, que estamos intentando ayudar aquí en Canarias. ¿Hay luz al final del túnel? Parece que al final va a haber algún tipo de modificación legislativa que garantice, porque la solidaridad ya no se le puede esperar, ¿no?
No, la solidaridad no queda en buenas palabras, pero si no hay acciones, la realidad es que no es efectivo, como se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Hay un texto bastante avanzado, queda por definir, yo creo que son los cupos que tiene que ir en cada comunidad autónoma para que tengan la obligación de tener un número mínimo de recursos para los menores. Y yo creo que tenemos una bilateral que será el próximo 15 de abril y en esa bilateral pues yo creo que ya podremos dejar bastante resuelto lo que es el texto legislativo para luego proceder a su modificación. Porque, bueno, aunque el tiempo y el mar ha estado peor y eso ha implicado que el número de inmigrantes y de pateras se haya reducido, aunque siguen llegando, desgraciadamente pues con fallecidos, pero aunque eso haya bajado, la realidad es que los más de 5.000 menores los seguimos teniendo. Y eso obviamente pues tiene su implicación en cuanto a las dificultades para poder atenderlos con dignidad.
¿Y usted cree, presidente, que en esa reunión bilateral va a haber conciencia o va a haber capacidad por parte del gobierno actual de hacer esa modificación legislativa que garantice el reparto justo de menores que tenemos en Canarias? Porque mire usted que los catalanes, que parece que tienen la sartén por el mango, empiezan a mirar para Canarias para compararse con su red, con un gran desconocimiento de lo que es el red. Pero bueno, a nivel nacional ya saben ustedes que eso es una asignatura pendiente del resto del territorio nacional, incluso sí. Aquí en Canarias, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, en Canarias nos cuesta que se conozca nuestro propio red, pero la realidad es que en la península todavía menos. Los catalanes yo creo que tampoco van a poner ningún tipo de problema a la hora de la inclusión de los menores no acompañados, porque yo creo que es un tema de justicia y más allá lo que están buscando es que el Estado ponga el dinero, la financiación para poder atenderlos con relativa dignidad y que ese asunto, que es materia migratoria y que es responsabilidad del Estado, pues que sea quien asuma pues el coste de los mismos. A partir de ahí, qué duda cabe que si no se pudiese o se buscase la modificación y el Estado se viniese, pues estaríamos incumpliendo la agenda canaria. Y si no fuera la agenda canaria, pues nosotros obviamente no tendríamos por qué cumplir el resto de los acuerdos. Yo no creo que llegue así. No creo que tendremos el texto y una vez que tengamos el texto y la modificación, vamos a poder buscar los apoyos en el Congreso para que salga adelante la modificación de ese artículo 35 de la ley de extranjería.
Pero bueno, con esta situación política que viven en este país, que gracias a Dios en el Parlamento de Canarias hemos demostrado que la política en Canario es bastante más agradable que la política en el resto del territorio nacional, porque felicidades por el tono, ¿no? Pero con esta situación que tenemos en política nacional, la agenda canaria queda realmente tocada, ¿no? El plan B no sé cuál tiene previsto el presidente de llevar a Madrid, pero de momento sin presupuestos para el 24 dificultades vamos a tener, ¿no?
Sí, bueno, yo primero, la verdad es que sí, o sea, yo lo he bautizado como el modo canario de hacer política y efectivamente con mucha menos tensión, con mucha menos agresividad, con capacidad de llegar a acuerdos por el interés general de los ciudadanos. Yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que felicitar y al menos por la parte que a nosotros nos toca vamos a seguir trabajando en ese modo canario de hacer política, porque además la realidad hasta el final es más efectivo de cara a resolver los problemas a los ciudadanos. Y en cuanto a la agenda canaria, a ver, la agenda canaria, en la ausencia de presupuesto lo que va a implicar es, obviamente, pues más dificultades o más retraso para cumplirla, pero el transporte gratuito de guaguas y tranvías se sigue produciendo y eso está en la agenda canaria. La modificación legislativa para los menores no acompañados, que está en la agenda canaria, pues podremos el día 15 de abril dejarlo finiquitado, y eso es agenda canaria. La revisión de los costes tipo, eso lo van a poder llevar a cabo y es agenda canaria y no va a tener que haber presupuesto para que eso se lleve a cabo. Las ayudas a la palma en cuanto a los ERTE para los que siguen debajo de la nava o el 60% de descuento de IRPF, que no está ahora en vigor, pero hay capacidad de resolverlo. Yo creo que todas esas cosas que están en la agenda canaria, pues obviamente se van a poder ir cumpliendo a lo largo de este 24, y luego hay otras que es evidente que no, que es, por ejemplo, los planes de infraestructuras educativas, las conveniadoras hidráulicas, hay algunos que tenían que ponerse en los presupuestos, y pues no podrá ser, pero tendrá que estar en el 2025, y pelearemos para que esté en el 2025, lo que tendremos es un retraso.
Presidente, ¿y habrá también reducción del IGIC para el 25? Porque la recaudación va bien. Aquí en Canarias el IGIC está creciendo en su recaudación y parece que se van a cumplir las expectativas de ingresos para la comunidad autónoma. ¿Para el 25 podremos contar con una reducción de IGIC?
Bueno, va a estar muy marcado por el presupuesto del 2025 del Gobierno de España y va a estar también marcado por esa petición que nosotros tenemos de estar libres o tener una aplicación de la regla de gasto más flexible. Es decir, Canarias, que es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, que tenemos todos de los cuatro criterios de estabilidad económica y financiera, cumplimos los cuatro, pues entendemos que no debemos estar pues sometidos a un encorsetamiento del gasto público, sobre todo porque no nos estamos endeudando ni estamos incurriendo en déficit, como si pueden estar otras comunidades autónomas, como puede ser Valencia, como puede ser Barcelona, que sí están endeudadas y que tienen un endeudamiento que casi cuadruplica el endeudamiento de España, de Canarias. Por lo tanto, dentro de esas negociaciones, que iban a ser para este presupuesto, pero tendrán que ser para el 2025, pues ahí tendremos nosotros que conseguir que Canarias quede exonerada de esa famosa regla de gasto. Eso es lo que nos permitiría seguir ahondando en la rebaja fiscal, que yo creo que eso es fundamental para que las familias vuelvan a recuperar esa renta disponible, vuelvan a recuperar recursos. Y eso es de los retrasos que estábamos hablando ahora, de que se van a tener que esperar el 2025.
Pues esperemos que estamos algunos deseando que se reduzca como fue parte de sus promesas electorales y algunos se lo hemos echado en cara y de una manera dura.
Algunas partes sí se han producido, o sea, yo sí que...
Poquitas, don Fernando.
No, es cierto, eso es verdad, es cierto.
Vivienda, porque ese es el reto, quizá uno de los retos más importantes por dos vertientes. El acceso a las viviendas para las clases humildes, que es todo un reto, por decir un imposible. Y también el tema del alquiler vacacional. Son dos retos legislativos a los que se está enfrentando este gobierno y que le preocupan a la población. El acceso a la vivienda y la utilización de vivienda como vivienda vacacional. ¿Está usted satisfecho con la línea que se está iniciando por parte de este gobierno? Porque hay una modificación ya que llevábamos tiempo sin saber y algo que a la gente critica en algunos foros diciendo que lo que están haciendo ustedes es volviendo a poner la vivienda en manos de la propiedad privada para que algunos hagan negocio, ¿no? Cosa que yo discrepo, pero quisiera saber su opinión. ¿Cómo razona o cómo justifica este nuevo decreto de vivienda?
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros no hemos venido a hacer más de lo mismo. Es decir, las fórmulas que se habían aplicado en los últimos cuatro años de aprobar planes y estar años elaborando planes y planes y planes para vivienda pública, la realidad es que al final no pusieron ni una vivienda nueva en el mercado. Y eso pues no funcionó, eso fue un fracaso. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Pues bueno, siendo conscientes de que el plan de vivienda que se aprobó era para hacer 2.000 viviendas y los demandantes son 25.000, imagínense, cuando pasen los 4 o 5 años que teníamos de los planes de vivienda, pues tendremos 30.000 en lista de espera. Lo que hemos hecho es facilitar, por un lado, la constitución de suelo para hacer vivienda protegida, y esto es importante, es vivienda protegida, no es vivienda privada lo que se está haciendo, es vivienda protegida precisamente para aquellas personas, pues, o bien que no pueden acceder a una vivienda, o aquellas que quieren acceder a un alquiler sostenible. Por lo tanto, hemos posibilitado asistencia de suelo para hacer esa vivienda protegida, hemos modificado los módulos para que el sector privado pueda hacer vivienda protegida y que sea rentable. Eso ya se ha hecho en el pasado, en el Puerto de la Cruz, en La Laguna, en muchísimos sitios se ha realizado por parte del sector privado vivienda protegida, en lo que está limitado el precio del alquiler o está limitado el precio de venta incluso de la misma, con lo cual una parte importante del problema es que hay gente que, oye, que los dos tienen su trabajo, pero que cada uno gana por 1.500, 1.600 euros, pues tienen dificultades para acceder a la vivienda, porque un alquiler puede estar por los 1.000, o a los, si te vas a comprar, no te puedes comprar una vivienda de 300.000 euros. Y eso lo va a facilitar y lo va a ayudar, y junto a lo privado, que es lo que nosotros creemos, la colaboración público-privada, lo privado junto con lo público nos va a permitir, pues, que de alguna manera empecemos a poner vivienda en el mercado, y eso hará que baje el precio, al haber más vivienda, el precio de venta, por un lado, y por el otro lado hará que baje el precio del alquiler. Y nosotros estamos esperanzados en que este decreto ley, que ya está en vigor, incentive al sector privado a construir y, por supuesto, facilite que lo público tengamos más suelo para construir más.
¿El Cabildo va a poder hacer de promotor?
El Cabildo va a poder ser promotor. Y
eso es novedad, ¿no, don Fernando?
Sí, sí, sí. Y la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, que está muy comprometida con los problemas de vivienda de la isla de Tenerife, en casos concretos, lo pongo porque recientemente estuvimos en la Rotava, pues que se pusieron las primeras piedras de unas 134 viviendas que se van a hacer, o que ya se están haciendo, pues la presidenta del Cabildo siempre ha estado presente y siempre ha estado dispuesta y colaboradora para la construcción de la vivienda.
Bueno, pues otro tema que yo creo que se tienen que enfrentar, y desde luego que seguro que está en sus pensamientos, es cómo enfrentarse al reto demográfico que venimos sufriendo en los últimos años y que además vamos a seguir sufriendo en los próximos, el reto demográfico de las Islas Canarias, donde la sobrepoblación, no por exceso de natalidad, que vamos en el camino contrario, sino porque somos atractivos para que otras personas de otros países y de otras partes del territorio nacional consideren que vivir en Canarias es un privilegio y nos inundan con su presencia. Ese reto demográfico es difícil de acometer, pero ¿hay alguna línea de actuación ya definida por el Gobierno de Canarias?
Sí, vamos a ver, ahí nosotros vamos el próximo día 30 de abril, vamos por primera vez en la historia y al amparo del nuevo Estatuto de Autonomía vamos a convocar la conferencia de presidentes, es decir, vamos a poder reunirnos con todos los presidentes y presidentas de Cabildo para poder analizar precisamente eso, el reto demográfico y cómo lo afrontamos, porque las realidades según la isla son distintas. No es la misma la realidad del Hierro, La Gomera o La Palma que la de Lanzarote y Fuerteventura. Incluso dentro de la propia isla de Tenerife la realidad también es distinta, es decir, no es lo mismo las medianías que el sur, por ejemplo, de la propia isla o el propio norte, ¿no? Sí, que es muy diferente al área metropolitana. Y en ese sentido nosotros vamos a llevar, por supuesto, una propuesta de mecánica de trabajo, porque la idea es que podemos fijar grupos de trabajo y podemos fijar los asuntos sobre los que vamos a ponernos a trabajar entre todos los presidentes y presidentas de islas y el Gobierno de Canarias. Y por otro lado vamos a llevar una estrategia específica para los municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿Por qué? Porque bueno, son responsables de mantener el paisaje, son responsables de que el sector primario pueda desarrollarse, pero la población, evidentemente, por el tráfico, por las distintas razones, pues al final acaba yendo a los grandes municipios y poco a poco el municipio va perdiendo población, ¿no? Y eso va a requerir, pues obviamente, una estrategia conjunta de los cabildos de cada isla y el propio Gobierno de Canarias. Y ahí es donde vamos a abordar ese reto demográfico. Es decir, ahí es donde tenemos que saber si podemos permitirnos seguir creciendo a este nivel, si podemos, y la Administración está preparada para dar los servicios a la velocidad de lo que crece la población, y la población que crece, y dentro de la población mayor de 65 años, que cada vez más, y estamos hablando de que en el 2030 podamos tener pues casi un 30% de la población con más de 65 años, y como dimensionamos esos servicios sociales, esa atención sociosanitaria o esos servicios sanitarios.
Pues, presidente, hay un tema que también es importante para el futuro de Canarias, porque lo tenemos aquí muy cerquita, muy cerquita. Una de las condiciones que el voto de Cristina Valido puso encima de la mesa es que el gobierno de Canarias estuviese presente en las conversaciones que se realizaran entre el gobierno de España y Marruecos. Creo que no nos han respetado mucho en las primeras que han tenido después de ese acuerdo, pero ahora el gobierno de Canarias ha trasladado al gobierno central, creo, su preocupación por unas maniobras militares que está realizando Marruecos en la cercanía de nuestras islas. ¿En algún momento van a respetar los acuerdos con los que llega el gobierno de Canarias con el gobierno central?
Pues vamos a ver, ahí lo que nosotros nos acordamos es que en cualquier constitución de órgano o comisión bilateral entre Marruecos y España, Canarias tenía que estar presente. Y hasta ahora lo que hemos tenido es una reunión del presidente del gobierno de España con el rey de Marruecos y una reunión del ministro con su homólogo de Asuntos Exteriores de Marruecos. No se ha constituido la comisión bilateral, por lo tanto, más allá de que la cortesía, yo creo que podía haber evidenciado pues, que hubiese sido más cortés que nos hubiesen llamado, que nos hubiesen informado. Yo sí tengo que decir que la reunión del primer ministro con el ministro de Asuntos Exteriores, pues yo pude hablar antes y después de la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, y más o menos de los asuntos canarios me informó. No he tenido ninguna noticia de la reunión y de lo que se trató entre el presidente Sánchez y el rey de Marruecos, a pesar de que nosotros hemos pedido que se nos informe. Y el pasado domingo, antes de ayer, cuando pues, nos enteramos de las maniobras que está o que va a realizar la Marina de Marruecos a 125 kilómetros de Canarias, yo me pude contactar vía WhatsApp con el ministro y le dije que sería necesaria una reunión, que ya los gabinetes están cerrando un poco para que se nos facilitase información de cómo van esas relaciones y qué cambios puede haber o no, porque bueno, enterarnos por un medio de comunicación, y afortunadamente siempre, pues digamos, yo siempre llamo a ustedes el cuarto poder, que es la prensa, ¿no? Porque siempre están vigilando y gracias a eso, pues en este caso nos enteramos de unas maniobras que si no nos hubiésemos enterado, y yo quiero saber si el gobierno de España fue informado o no fue informado de esas maniobras, y si fue informado, ¿por qué no se nos informa a los canarios? Porque no es de recibo. Pero sí es cierto que como Marruecos es importante que tengamos una buena relación de vecindad, pero una buena relación de vecindad en un plano de igualdad. Y que eso significa que estemos informados en todo momento de qué es lo que está ocurriendo cerca de nuestro archipiélago, porque además entendemos que es necesario.
Pues, presidente, yo estaría hablando con usted toda la mañana, pero yo sé que usted tiene una agenda importante y no quisiera dejarle escapar sin que me dijera una pincelada por si tiene ya algo pensado, porque ahora están las elecciones vascas y las catalanas y a nosotros esto, bueno, no, nos coge de perfil.
Y las europeas. Europea,
ahí voy. ¿Dónde va Coalición Canaria? ¿Dónde va Coalición? ¿En qué lute? Porque yo recuerdo la época de Isidro Sánchez siendo eurodiputado y qué bueno fue para Canarias tener un eurodiputado canario.
Sí, es cierto. Luego lo que pasa es que se modificó la distribución y Canarias, España perdió el número de eurodiputados y eso al final pues hace que los partidos chiquititos lo tengamos más difícil.
Pero hay que ir con alguien, ¿no? Hay que ir con alguien, no podemos ir solos, tenemos que ir a la coalición canaria con alguien.
No, es imposible porque necesitamos aproximadamente 350.000 votos para poder obtener un eurodiputado. Y eso, pues en Canarias solo es imposible, no nos saca ninguna fuerza política. Por lo tanto, nosotros repetimos coalición con el PNV, que es con lo que siempre nos hemos ido, y probablemente vayamos del número 2 al número 2. El PNV tendrá la primera posición. Y aunque no tengamos un eurodiputado canario, la realidad es que vamos a poder tener una eurodiputada vasca, que todo hay que decir, como tuvimos con Isaac Bilbao, que cuando hemos necesitado pues contactar con las instituciones europeas, siempre ha estado bastante colaboradora y ha hecho honor a esos acuerdos que hemos alcanzado.
Pero nada, don Fernando, a ver si somos capaces de convencer a Europa de que la RUP tenemos que tener un eurodiputado, porque en la época de Isidro que bien le vino a Canarias.
Sería fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Gran eurodiputado, gran amigo y gran intelectual.